Estás escuchando SBS en Español.
Donald Trump y María Corina Machado se han reunido hoy viernes en la Casa Blanca y han dejado un momento para la historia. La líder de la oposición venezolana le ha entregado la Medalla del Nobel de la Paz al presidente estadounidense, en un gesto calificado por el mandatario como maravilloso y de respeto mutuo. Vamos a Caracas a hablar con nuestro corresponsal Eugenio Martínez para conocer las primeras reacciones.
Estás escuchando SBS en Español.
Eugenio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
Un gusto escucharte.
En la reunión, Corina Machado ha presentado a Trump la medalla del Nobel de la Paz. ¿Cómo se interpreta este gesto dentro del país?
Bueno, efectivamente fue la forma en que María Corina Machado describió el acto de honrar al presidente Donald Trump con el Premio Nobel de la Paz que recibió recientemente en Noruega. Ahora, sobre esta acción hay un debate tanto nacional como internacional. De hecho, la organización del Premio Nobel tuvo que aclarar que el premio no era transferible, como se había sugerido que iba a ocurrir en algún momento. Y dentro de Venezuela, los sectores especialmente críticos de María Corina Machado han cuestionado que entregue o que ceda de alguna manera el Premio Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos, criticando además la reciente acción de los Estados Unidos de intervenir militarmente para detener y juzgar a Nicolás Maduro.
Claro. Y ha mostrado Corina Machado cierto optimismo, ¿no? Después de la reunión, a pesar de los constantes mensajes que llegan desde la Casa Blanca, en los que no consideran que tenga el apoyo del pueblo, ¿no? Es un poco las palabras que mencionó Trump y hoy mismo durante la reunión las ha vuelto a confirmar la secretaria de prensa. ¿Cómo se percibe este encuentro que han tenido en líneas generales en Venezuela? Porque además, aunque hay un senador estadounidense que haya dicho que Corina Machado será presidenta en un futuro, esta opción no parece como estar en los planes a corto plazo de Trump.
Inicialmente no podemos hablar de un escenario electoral en Venezuela ni en el corto ni en el mediano plazo. No solamente porque la administración Donald Trump no tiene un escenario electoral en la hoja de ruta que ha planteado, al menos en los tres puntos básicos que esgrimió en su momento el secretario de Estado Marco Rubio, sino porque la forma en que Delcy Rodríguez ha sido designada como presidenta encargada y la decisión del Tribunal Supremo de Justicia para designarla a ella como presidenta encargada cierra totalmente la vía electoral, por lo menos en el mediano plazo. No obstante, creo que es importante resaltar que, a pesar de todo lo que ha ocurrido en el último año y medio, al día de hoy no hay estudio de opinión pública en Venezuela que no refleje que María Corina Machado es, con mucha diferencia, la líder política con mejor aceptación o con mejor respaldo popular, a pesar de haber pasado prácticamente un año en la clandestinidad.
¿Y cómo interpretas el optimismo, o cómo se interpreta dentro de Venezuela, el optimismo que ha mostrado Corina Machado al salir de la reunión?
Bueno, creo que el optimismo de María Corina y del venezolano que está fuera del país contrasta con, digamos, desesperanza en algún momento y con una alegría administrada o contenida del venezolano que se encuentra dentro del país. En la práctica, hace una semana, un poco más de una semana, que Nicolás Maduro fue detenido. Sin embargo, no ha cambiado en líneas generales lo que ocurre dentro del país. El círculo de poder cercano a Nicolás Maduro mantiene el control sobre todos los estamentos del gobierno venezolano. Así que el optimismo que se puede respirar desde fuera probablemente no se comparte de la misma manera dentro del país, porque a lo interno, insisto, la dinámica sin Maduro no ha cambiado significativamente.
¿Cómo se perciben los elogios pues que Donald Trump le ha dado a la mandataria actual en Venezuela, especialmente tras la llamada telefónica de ayer?
Bueno, Delcy Rodríguez tiene un problema inmediato, que es poder compaginar un discurso a lo interno del país y especialmente a las bases del chavismo-madurismo, un discurso antiimperialista con las descripciones que hace el presidente Trump de cómo es la relación que mantiene con ella y con el entorno que gobierna en Venezuela. Más allá de esa contradicción que tiene en el discurso público Delcy Rodríguez, hay que decir que buena parte de lo que es el sector opositor, especialmente en redes sociales, prácticamente se toma a burla, por decirlo de alguna manera, la forma en que Donald Trump se refiere a Delcy Rodríguez, porque son constantes las alusiones o los recuerdos de videos de Delcy Rodríguez criticando abiertamente al gobierno de Estados Unidos, independientemente de quién fuera el presidente, pidiendo que los Estados Unidos abandonara no solamente Venezuela, sino la región, Latinoamérica, en este caso. Así que prácticamente la gente toma como una broma o como una señal de sumisión de Delcy Rodríguez las alabanzas que está recibiendo de parte de Donald Trump.
Porque además Delcy Rodríguez también ha dicho recientemente, pues no sé si hoy o ayer, que no va a entrar arrastrada en Estados Unidos, que va a entrar caminando normal, que o sea, es un poco lo que cuentas, ¿no? Esta balanza en la que se encuentra Delcy Rodríguez, que prácticamente con esa afirmación dice que no va a ser detenida nunca por Trump.
Bueno, una afirmación complicada para los tiempos que se viven, porque algo similar llegó a decir, palabras más, palabras menos, Nicolás Maduro en su momento. En todo caso, lo que comentábamos, que es muy difícil para la coalición que gobierna ahorita en Venezuela poder mantener ese discurso antiimperialista a lo interno del país y para sus bases políticas especialmente, y poder compaginar ese discurso antiimperialista con los mensajes públicos que se reciben de parte del presidente de los Estados Unidos.
Y una de las novedades de hoy ha sido que Rodríguez ha presentado una petición para que la Asamblea Nacional modifique la ley de hidrocarburos, una circunstancia pues que abriría las puertas a las petroleras estadounidenses, ¿no? Para que puedan operar en Venezuela con pues, no sé si seguridad jurídica o cierta seguridad jurídica. Esto coincide además con la primera venta de crudo venezolano por parte de Estados Unidos que se ha producido hoy. ¿Cómo ha sido esa petición de Rodríguez y qué significa y cómo se ve dentro de Venezuela?
Sí, efectos prácticos para poder ejecutar lo que ha descrito Donald Trump como su plan petrolero para Venezuela. Se necesita una reforma de la ley de hidrocarburos, una reforma que seguramente no va a tener problemas porque Delcy Rodríguez controla abiertamente al Parlamento venezolano, que además es presidido por su hermano, Jorge Rodríguez. No hay ningún tipo de duda que este tipo de petición, que en otro momento debería generar un debate nacional muy complejo, porque se trata de entregar riquezas petroleras o riquezas minerales a estados extranjeros, o facilitar que estados extranjeros exploten minerales, en este caso petróleo, en suelo venezolano. No debe haber ningún tipo de problema o de traba para ejecutar una reforma a la ley de hidrocarburos, que como bien dices, no garantiza seguridad jurídica en función de lo que ha ocurrido en Venezuela en la última década, pero las petroleras estadounidenses sí consideraban que era necesario modificar lo que actualmente establece la ley de hidrocarburos para poder empezar a operar en el país. La ley de hidrocarburos básicamente establece que ninguna empresa extranjera puede tener más del 51% de las acciones de operación que tenga alguna petrolera dentro del país, y para eso entonces tienen que crearse empresas mixtas entre el Estado venezolano y la petrolera internacional que quiera trabajar en el país. Al modificar la ley de hidrocarburos, se elimina ese requerimiento legal, lo que va a facilitar el trabajo de las petroleras estadounidenses especialmente. Por otra parte, como bien decías, hoy el Banco Central de Venezuela, que es el regulador de la moneda en el país, recibió cerca de 500 millones de dólares de la primera venta de petróleo coordinada a través de Estados Unidos. Esto pareciera que va a ser un mecanismo bastante, bastante fluido, por lo menos hasta donde sea, como se ha descrito hasta ahora. Y hay que decir que esta es la primera inyección de recursos por venta de petróleo que tiene la economía venezolana prácticamente desde el mes de diciembre, cuando se ordenó, cuando el presidente Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ordenó un bloqueo naval a las exportaciones petroleras venezolanas.
O sea que básicamente el dinero que ha recibido Venezuela es para Venezuela.
Hasta ahora lo va a recibir Venezuela y los bancos, o el Banco Central de Venezuela, que va a vender esas divisas o va a entregar esas divisas a los bancos privados. Para los oyentes, recordar que Venezuela tiene un sistema monetario cambiario muy complejo, donde en teoría está prohibido el uso del dólar, aunque en la calle todo el mundo transa las operaciones de día a día de compra de bienes y productos, de bienes y servicios en moneda extranjera. El Estado venezolano entonces va a recibir estos recursos. La idea inicial que había esgrimido el presidente Trump es que esos recursos se utilizaran para comprar bienes y servicios a empresas estadounidenses. Eso todavía no se está ejecutando, todavía no está claro cómo es el procedimiento para ejecutarlo, aunque dentro de Venezuela el gobierno de Delcy Rodríguez aspiraba a que esta dinámica con Estados Unidos, con las empresas estadounidenses, funcionara de forma similar a lo que se llamó durante la época, durante la presidencia especialmente de Hugo Chávez y después de los primeros años de Nicolás Maduro, el fondo chino. El fondo chino básicamente era el gobierno chino prestando dinero a Venezuela, depositando ese dinero en un fondo, para hacer esta explicación muy, muy, muy sencilla, y el gobierno venezolano tomando el dinero de ese fondo para comprar productos y bienes y servicios a empresas chinas en base a deuda. En este caso lo que cambia es que no es un país prestando dinero, sino es el dinero, el fondo se constituye con el dinero de la venta petrolera.
Y entre tanto, parece que no hay novedades en cuanto a la liberación de presos, aunque ayer sí se liberaron a 20 periodistas. ¿Cómo acoge el pueblo? Y sobre todo, me interesa particularmente el sector de la prensa en Venezuela, este hecho, ¿no? Y también que aún queden 3 periodistas detenidos.
El tema de las libertades de expresión, no solamente para periodistas, sino para las personas en la calle, no ha cambiado en lo absoluto. Efectivamente, el gobierno de Delcy Rodríguez ha iniciado un proceso de excarcelación, no de liberación. Quisiera hacer esa distinción, porque las personas que han sido liberadas han sido liberadas, pero con medidas sustitutivas de libertad, es decir, tienen prohibición de declarar a la prensa, tienen prohibición de salida del país en algunos casos, tienen que presentarse regularmente ante los tribunales. Entonces no es una liberación plena, o no están en libertad plena, tienen varios condicionantes. En líneas generales, el trabajo de la prensa en Venezuela está sumamente limitado, es muy complejo, no ha cambiado mucho la dinámica antes de Maduro, después de Maduro. Sigue, por ejemplo, la dinámica diaria de las personas cuando van a salir a hacer actividades diarias. Tratan de borrar cualquier tipo de mensaje que tengan en sus teléfonos celulares, en servicios de mensajería, de intercambio de mensajes que puedan interpretarse como apoyo a las acciones de Estados Unidos contra Nicolás Maduro, o que puedan interpretarse como una crítica a la permanencia de Delcy Rodríguez en la presidencia. Es un contrasentido que los ciudadanos quieran evitar tener en sus celulares mensajes de este tipo cuando el gobierno está transando abiertamente, por lo menos desde el punto de vista comercial, con el gobierno de los Estados Unidos. Es parte de esa contradicción que estamos viendo entre lo que se dice y lo que está ocurriendo dentro del país.
Eugenio, pues muchísimas gracias por darnos pues esta perspectiva desde dentro de Venezuela. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, un abrazo.
Y ahora vamos a una breve pausa publicitaria y volvemos enseguida.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.